Los planes de vivienda del gobierno, previstos en el presupuesto, generaron discusiones fuertes en el Parlamento entre oficialismo y oposición. Y también hubo algunas diferencias en el seno de la propia coalición multicolor. ¿Cuáles son los principales lineamientos en esta área siempre tan sensible? ¿Qué novedades habrá con respecto a la gestión de los 15 años del Frente Amplio? ¿Cómo se sentirá en este capítulo la austeridad que impulsa el gobierno de Luis Lacalle Pou? ¿Cuál será la impronta de Cabildo Abierto, que está al frente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial? Bueno, de todo eso es que vamos a conversar a partir de este momento con la ministra Irene Moreira. Doctora Moreira, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buen día, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Usted asumió al frente de un ministerio y ahora está a cargo de otro, entre comillas, ¿no?
Sí, tiene razón. Yo asumí como ministra de Vivienda, Ordenamiento Público y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y bueno, como tú sabes, a través de la Ley de Urgente Consideración fue creado el nuevo ministerio, el Ministerio de Ambiente, en el cual, bueno, a partir del día 27 de agosto soy ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Le recortaron el ministerio.
Recortaron el ministerio.
Pero usted ya sabía
por dónde venía. No, obviamente. Nosotros esto ya era sabido que en la ley de urgente consideración iba a crearse ese ministerio, que de hecho iba a salir. Digo, entonces nosotros desde que asumimos sabíamos esa realidad. A pesar de eso hemos tomado ese corto tiempo al frente de ambiente con responsabilidad y con trabajo, un fuerte trabajo en el tema ambiental, que es un tema que realmente nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Porque no es solamente el ambiente que vivimos hoy, sino qué es lo que queremos dejar para las futuras generaciones. Así que es un trabajo que hay que tomarlo seriamente, y así lo hice, a pesar, como tú dices, yo ya sabía que eso se iba.
Un detalle anecdótico, tienen que cambiar los tapabocas, ¿no?
Sí, tengo que cambiarlo. Pasa que
el tapabocas sigue diciendo MBOTMA.
Lo que pasa, mira, te lo cuento, esto me lo regalaron, es una señora, una cabildante que me lo hizo, me lo bordó ella.
Ah, no son oficiales, no son de
no,
la
No, por eso te digo, ejecutivo. Somos muy pobres que esto me lo hizo, y bueno, el cariño que tengo por ser esa persona, y de hecho le mandé a hacer y regalé muchos a los que están, pero no, lo estamos usando como oficial, pero es nuestro.
Bueno, vamos a hablar enseguida de algunos capítulos de los que el Ministerio tiene entre manos a partir del proyecto de presupuesto. Pero primero una pregunta general. Uh-huh. ¿Cuáles son los objetivos que usted se ha trazado para esta gestión?
Bueno, yo creo que la realidad nos rompe los ojos cuando vemos un Uruguay con una falta de habitacional, una falta, yo ya diría, una emergencia habitacional muy grande. Estamos hablando de 60.000, 70.000 falta de vivienda a nivel nacional. Cuando vemos que hay entre 600 y 650 asentamientos, donde cada día con mayor número de personas, son 200.000 personas, y creo que ese es el gran objetivo. Decir asentamiento cero o quiero construir tan X cantidad de viviendas me parece un poco hasta una falta de respeto a quien nos escucha y a quien está esperando ese sueño de tener el techo propio.
Ya hablaremos de asentamientos, pero en definitiva, en esa materia, ¿el objetivo cuál es en asentamientos?
Tratar de disminuir el mayor número de asentamientos posible. Pero obviamente hay que cambiar la actitud con que se está trabajando. Si nosotros mantenemos, como se viene trabajando en el tema de asentamiento, todo este periodo, todo este tiempo, ¿qué podemos lograr en este quinquenio? 2 o 3 recuperación de asentamiento. Entonces realmente hay que cambiar, porque si no la ola nos pasa por encima.
Ya hablaremos de eso. Y después en el otro terreno, en el de las viviendas, el déficit de vivienda, que tiene algo de paradójico, ¿no? Porque vemos construirse apartamentos por todos lados, ¿no? ¿Sigue habiendo de todos modos déficit? ¿En qué sectores, por ejemplo?
Mira, en muchos sectores, no solamente los más bajos, que el Ministerio tiene un programa para esos deciles más bajos, sino también para la franja media-media-baja. Yo creo que justamente en esa franja media-media-baja, es decir, aquella que puede pagar un alquiler pero no tiene capacidad de ahorro, también hay una carencia muy grande de vivienda.
Ya vamos a profundizar entonces, pero antes, también he visto que usted menciona como una de las inquietudes con la que arrancó la gestión, el fomento a sistemas alternativos de construcción, y habla en particular de la madera. Sí. Cuéntenos algo en ese sentido.
Bueno, digo, tú basta con recorrer el país y ver hectáreas y hectáreas de madera plantada y se van del Uruguay sin un valor agregado. Yo tuve la oportunidad, hará un mes o dos meses, de concurrir a Tacuarembó, a una empresa, y me decían, el 95% de esta madera se va directamente al puerto de Montevideo y de ahí al mundo. Probablemente después la vuelva con otra transformación y con otro valor agregado. Entonces, digo, realmente me parece que una de las opciones que nosotros tenemos es en la construcción de madera. Por eso desde el Ministerio hemos apostado a ese tipo de material, esa tan noble como es la madera, pero como ahí siempre yo recalco, yo quiero nuevos sistemas alternativos que me permitan construir un mayor número de vivienda, pero a un metro cuadrado de menor valor, pero lo más importante, sin perder la calidad de la vivienda. Porque a veces uno cuando habla de esto piensa, el común de la gente piensa, bueno, pero va en desmedro de la calidad de las viviendas para las personas. Y eso está ajeno de mí, está muy lejos de ser así.
Sí, sí, está claro que en Uruguay falta esa cultura, ¿no? La cultura de la casa de madera de calidad. Más allá de lo que son cabañas, etcétera, que obviamente han aparecido, de ellas se ha hablado, se han promocionado. Pero ir por el lado, no sé si masivo, en ese sector, es algo que está pendiente. ¿Qué le dicen en la industria? ¿Eso es posible?
Es totalmente posible.
¿Es posible en materia de costos, en el rubro costos,
por ejemplo? Sí. No estoy diciendo algo porque es antojadizo, sino que realmente es algo que lo hemos trabajado, estudiado, hemos mantenido reuniones con todos los sujetos que pueden estar involucrados en el tema, como la Cámara de la Construcción, como empresas, una gama amplísima, y realmente se puede hacer y a eso apuntamos, si queremos construir el número necesario de viviendas en este quinquenio.
Vi que en el proyecto de presupuesto se declara de interés general la promoción del uso de la madera con fines constructivos para vivienda, carpintería de obra y mueblería. Sí. Y se crea una comisión honoraria para ejecutar un plan de desarrollo en esta área, sobre todo para construcción de viviendas y edificios. ¿Qué es lo que está colocado ahí en el tope de la agenda? ¿Dónde están las primeras medidas que habría que adoptar?
Bueno, nosotros desde que asumimos el ministerio hemos dado una batalla, por así decirlo, al DAT. ¿Qué es el DAT? El documento de aptitud técnica.
¿Qué es eso?
El documento de aptitud técnica es cada nuevo sistema constructivo, tienen que cumplir una serie de requisitos y al darle el documento de aptitud técnica, nosotros como ministerio estamos habilitados a construir en ese sistema. Teóricamente suena todo muy lindo, pero hoy para sacar un DAT con viento a favor te está demorando un año o año y medio. Y tengo casos de hasta 8 años que están solicitando el DAT, que están cumpliendo, pero todavía no le han sido otorgado el DAT. Entonces, me parece que necesitamos algo mucho más ágil, mucho más, reitero, haciendo un paralelismo. Si un arquitecto puede estudiar la carrera de arquitectura en Argentina, en Chile, en Canadá, en Japón, viene al Uruguay y revalida la materia y es arquitecto en el Uruguay, ¿por qué un producto, un buen producto, que ha pasado ya por los estudios de los laboratorios de su país, inclusive hay productos que son representados por el propio Estado, ¿por qué no puede venir al Uruguay, revalidarlo, entre comillas, cumpliendo una serie de requisitos acá y ser aprobado y poder construir? Reitero, si ese sistema, buen sistema, me va a permitir bajarlo el costo del metro cuadrado, también me va a permitir construir mayor número de vivienda. Reitero nuevamente, sin perder la calidad de la vivienda.
Y cuidando el aspecto de seguridad, porque creo que una de las preocupaciones que aparece cuando se menciona casa de madera es, ¿y si se quema, si se incendia, no?
Bueno, eso es algo que sinceramente lo aprendí ahora, pues te podés imaginar que como abogada estoy haciendo un posgrado de arquitectura en este momento, ¿no? Tú sabes que la madera tiene un retardo en la parte de incendio mucho más lento que una casa tradicional. Así que ese concepto que uno tiene, que ya se quema mucho más rápido, no es así.
¿Ha hablado con la intendente electa de Montevideo, con Carolina Cose, de este tema? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque ella más de una vez también lo puso en su agenda cuando era precandidata a la presidencia el año pasado. Lo habló acá, pero repasando antecedentes de prensa, veía unas declaraciones de ella en febrero de 2019, diario La República. El tema vivienda es un tema muy importante culturalmente y productivamente, y hay cosas que vamos a tener que conversar. Por ejemplo, el uso de nuevas técnicas de vivienda. Eso va a disminuir los tiempos de las obras, va a multiplicar las obras, también disminuye el costo. Por ejemplo, somos un país con madera, no construimos con madera y tenemos los elementos para hacerlo. Si construyéramos con madera, generaríamos nuestro trabajo, generaríamos la necesidad de investigación científica. Es una coincidencia total.
Me encanta, no la había leído realmente esa nota dada por la señora intendente, pero me encanta porque realmente vamos totalmente sintonizados, como si hubiéramos mantenido un contacto y arreglado qué era lo que íbamos a decir. Así que no.
Y hay proyectos y gestiones en las que van en conjunto el ministerio con la intendencia, bueno, con las intendencias, pero en especial con la de Montevideo.
Sí, sí, hemos tenido contacto con el actual, con Cristian Dicandrea, hemos tenido contacto, pero no con la intendenta electa, pero obviamente vamos a tener. Nosotros siempre.
¿No ha hablado nunca con ella?
No, fueron los otros candidatos a intendente, sí estuve con contacto con Villar, con Martínez, pero no recuerdo con ella. Bueno, con ella tuve contacto el día que asumimos en el Senado.
Ya volvemos, estamos con la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. Nos vamos a meter en el presupuesto y sobre todo en algunas ideas que están incluidas allí, como la de un fideicomiso o fideicomisos con privados para avanzar en lo que se podría llamar vivienda promovida, ¿no? ¿Cómo funcionaría ese mecanismo? ¿Qué va a pasar con el plan de mejoramiento de barrios? Por ahí iremos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511. ¿Mirás los videos de En Perspectiva y Radio Mundo? ¿Escuchás los archivos de audio? ¿Lees las notas que subimos a la web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Me estaba mencionando fuera de micrófono, ministra, un ejemplo concreto de construcción de madera que puede sorprender. ¿Cuál era? ¿El de un hotel?
Sí, sí, estábamos hablando de que en el Uruguay ya existe un hotel en la zona de José Ignacio, en Maldonado, que es construido totalmente de madera. Totalmente en madera. Hablando un poco de eso de romper ese preconcepto que tiene el uruguayo de lo que cuando yo hablo de las casas de madera. Quizás por aquel cuentito que nos enseñaron desde chico, el de los tres chanchitos. El uruguayo le gusta mucho el ladrillo, el cemento. Pero nosotros tenemos visiones y no tenemos que salir muy lejos de acá, en la región de Bariloche, Chile, Gramado y Canela, en el Río Grande do Sul, que son construcciones de gran calidad y de buen nivel de acústica, de aislamiento, de todo. Digo que a eso yo aspiro, no a una simple casita de madera.
Hablemos, ministra Moreira, hablemos algo del presupuesto, algo muy, muy, muy acotado, digamos, de números, y después ya vamos a planes concretos. Según la información que figura en el proyecto que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento, en este año 2020, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene asignados 9.147 millones de pesos para desarrollar todos sus planes. Eso es unos 207 millones de dólares. Pero no están ejecutando todo ese dinero, ¿no?
No, ese es el proyecto que nosotros tenemos presentado, el plan quinquenal, en la cual en el artículo 419 solicitamos la aprobación de ese plan quinquenal. Nosotros, obviamente.
Pero este año, en particular este año, 2020, en el primero, todavía sin el nuevo presupuesto.
Sin el nuevo presupuesto. Varía el monto, y te digo por qué, porque ahí ya estamos hablando sin todo lo que es medio ambiente, es decir, los presupuestos que era de la dirección de ambiente, la dirección de agua, tampoco está en ese monto, no está el plan de mejoramiento barrial.
Este número, por lo que tengo anotado, es lo que corresponde a vivienda, ordenamiento territorial. Pero no es lo que ustedes pueden ejecutar, porque se les aplica el recorte este del decreto de marzo.
Nosotros,
¿no?,
tuvimos que hacer, basarnos obviamente en el decreto del Poder Ejecutivo, el 90/2020, en la cual teníamos que realizar un ahorro basado en el del presupuesto del 2019.
En lo ejecutado del 2019.
Lo ejecutado del 2019. Una algo curioso, digo, que te comento, nosotros cuando asumimos el ministerio en marzo, ya teníamos el 40% del presupuesto ya ejecutado. Eso nos ha visto complicado, por así decirlo, porque obviamente estamos con una manta muy corta, sí, en la cual tuvimos que estirarla, porque ya teníamos inclusive comprometido todo el año con varios compromisos.
Así que entonces 40% ya ejecutado, y después el recorte que se imponía con el decreto, que era del orden del... ¿De cuánto? De más del 20%, ¿no?
Sí, yo...
Entonces, ¿qué implicó? ¿Cuáles han sido las consecuencias, llevándolo a terreno práctico?
No, las consecuencias es que, bueno, he peleado, en el buen sentido de la palabra, con el Ministerio de Economía, con OPP, con el Ejecutivo, porque yo entiendo que el Ministerio de Vivienda va a ser el gran generador, el que va a provocar el gran movimiento de la economía del país. Entonces, digo, tenían que medirnos con otra vara, porque, digo, realmente la construcción es el gran motor de esto, y bueno, con respecto a lo que hemos limitado, digo, yo estoy tratando de cumplir con todas las obligaciones asumidas en este periodo, obviamente quizás no en el ritmo ni en la velocidad.
Pero este año no pudieron ejecutar lo previsto, entonces...
No, se está ejecutando, digo, hay ciertos temas que lo que hemos hecho, tú habrás oído hablar muchas veces al señor presidente de esas perillas, sí. Bueno, lo que hemos hecho, nosotros no, entendemos que no podemos cerrar una perilla, sino ponerlo en el límite, en lo más mínimo, para poder llegar a fin de año, para poder respirar nuevamente con el próximo presupuesto. Y es así como que venimos cumpliendo con todos los compromisos en forma más lenta, pero estamos tratando. Nos quedan algunos temas que todavía pendiente para antes de fin de año.
Y ahora sí, cuando entre en vigor el nuevo presupuesto, a partir del 1 de enero, ¿qué pasará si comparamos con el presupuesto del gobierno anterior? Año a año, ¿va a ser igual? ¿Va a ser menor?
Va a ser menor porque nosotros hicimos un cálculo basado en el 2019, pero creo que acá el gran desafío es la gestión y la transparencia, cómo gestionar ese dinero. Para hacerte un comparativo, a igual situación hoy día, en Juntos, por ejemplo, que es uno de los programas que nosotros tenemos en el Ministerio, el año pasado, con el presupuesto sin el decreto 90/2020, sin una pandemia, se construyeron de viviendas, de soluciones habitacionales, en el monto de 197 casas. Sí. Hoy ya estamos a 220 soluciones habitacionales. Aspiramos llegar a fin de año en 240, 245. Es decir, a pesar del decreto 90/2020, a pesar de la pandemia, ya hoy estamos en el Juntos, concretamente, por encima de lo que se realizó en el año 2019. Y eso se hizo con buena gestión. Se ha cambiado algunas modalidades, alguna actividad fuerte, control fuerte, y por ejemplo hemos construido, porque ya estamos entregando casas construidas en este gobierno.
¿Ah, sí? Ya estamos disparadas en este gobierno, sí, ya se entregan.
Logramos construir una casa en 9 semanas.
A ver, vamos, ya que empezamos por acá, vamos a recordar qué es el Plan Juntos, que fue una iniciativa del gobierno Mujica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que ustedes deciden mantener, no va a haber cambios.
Es que yo reitero una y otra vez, digo, yo no vine a fundar ningún ministerio. El ministerio está fundado desde hace 30 años, tuve el placer en los primeros meses de celebrar ese momento especial de 30 años, y que inclusive había funcionarios desde que cumplían los 30 años también. Lo que está creado, lo que está funcionando bien, va a seguir funcionando bien. Lo que se pueda mejorar, como el caso de Juntos, que estamos como el librito aquello que nos ponían las maestras, debe y puede rendir mejor. Digo, yo estoy totalmente, apuesto totalmente a la obra del Juntos, entiendo que es una magnífica obra, porque va más allá de solamente de la entrega de la construcción de la casa.
Por un lado hay construcción de viviendas, pero no solo eso, ¿no? También ampliaciones, mejoras, soluciones a problemas de humedades o de habitabilidad que pueda tener una casa, un apartamento, en un sector muy particular de la población, ¿no? Ahí se apunta básicamente ¿a qué? A las familias con, no sé cómo llamarlo, mayor pobreza, mayor vulnerabilidad.
La mayor vulnerabilidad. Nosotros nos preocupamos mucho por los frágiles y realmente son situaciones de mucha fragilidad. Y yo creo que ninguna persona puede dejar sin extender su mano a un uruguayo, a una persona en esa vulnerabilidad
que hay hoy en día. Familias constituidas o encabezadas por mujeres solas, ¿no?
Sí, ese es fundamentalmente. Mira, en el día de ayer entregamos 6 casas en el barrio Marconi, de las cuales las 6 eran mujeres jefas de familia. Y que ellos aportaron horas de trabajo, pero además, ya te digo, todo ese trabajo social, ese trabajo, no, tenemos un plan bucal que ha tenido una excelente gestión, y educación.
¿Qué pasa con el plan bucal, perdón?
No, que dio el plan junto, no es solamente la entrega de la casa, sino tiene todo ese trabajo, el trabajo social, el plan bucal, el trabajo de construcción, porque también hacen construcción, pero sí de manualidades, de educación sexual. Tiene toda una complejidad que un seguimiento por parte de los técnicos que es muy buena.
Y una de las claves es que la familia participe en la obra. ¿Tenga algún tipo de incidencia en la obra?
No en todos los casos, te digo, en estas 6 casas que entregué en el día de ayer, que eran mujeres jefas de familia, fueron y tuvieron que aportar horas de trabajo para la casa.
Pero entonces, en cuanto a qué va a pasar este periodo con este plan, veía que en el presupuesto dice que están previstas 1.177 intervenciones. Intervenciones, ¿no? Que no quiere decir casas, ¿no? Intervenciones. ¿Usted qué aportaba recién en cuanto a lo que va a ocurrir en la realidad?
No, nosotros le estamos dando gestión y transparencia a eso para poder superar, y estoy convencida que lo vamos a hacer, superar lo hecho en quinquenios anteriores.
Hablemos, ministra Moreira, de una de las prioridades que usted marcaba recién, en el comienzo de la entrevista, asentamientos. El presupuesto habilita al Poder Ejecutivo con el Ministerio de Vivienda a declarar la emergencia habitacional y la intervención sociohabitacional en cualquier asentamiento irregular. ¿Qué es esto?
Yo estoy convencida. Lo que hablábamos al principio de esta entrevista, hay 600, 650 asentamientos y nosotros seguimos actuando como se vino actuando hasta ahora. En este quinquenio, ¿qué podemos solucionar? 2 o 3, cuando se crearon 12 o 15. Entonces hay que cambiar esa forma de actuar. Para eso hemos creado desde el Ministerio el programa Entre Todos. ¿Qué es el Entre Todos? Bueno, justamente poner un punto focal a un caso concreto, a una situación concreta, y ahí aterrizar el Ministerio con todos los programas que tiene, porque tiene el Junto, el Plan de Relocalización, el PMB, tiene las cooperativas, tiene la autoconstrucción, o sea, todos los programas que tiene el Ministerio, a ese punto focal, pero a su vez un trabajo transversal, un trabajo interdisciplinario, interministerial, interinstitucional. Es decir,
¿no es eso lo que se está haciendo hoy o lo que se estaba haciendo antes?
Sí, pero no en forma coordinada, no en un entre todos, cada uno defendiendo su chacrita. Yo creo que acá tenemos, así como se atacó el COVID, que todos juntos aportamos, bueno, acá también, todos juntos a ese asentamiento. El Mides y el ministerio que sea, Ministerio de Interior, el de Defensa, el de Salud, el de Ambiente, digo, todos juntos actuando. Obviamente va a haber que dar luz, agua, saneamiento, por lo tanto UTE y OCE tiene que estar en ese paquete, y obviamente va a jugar un rol importante las intendencias y las alcaldías. Yo creo que de esa forma, todos juntos, un entre todos, es que vamos a lograr. Aportando cada uno su parte, su dinero va a responder mucho más, porque digo, no es una cosa aportando cada uno por separado, sino todos juntos a esa bolsa. Yo creo que esa es la única forma de realmente detener ese avance. Ajá. Porque el avanza a una velocidad tan grande, sí. Los asentamientos, y el Estado responde a una velocidad tan lenta que si no, nos va a pasar la ola por encima.
Pero me llama la atención ese instrumento, ¿no? Lo de que el Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Ministerio, podrá declarar la emergencia habitacional y la intervención sociohabitacional en cualquier asentamiento irregular. ¿Por qué lo de la declaración de emergencia? ¿Qué es eso?
Porque estamos en una situación, yo creo que crítica.
¿Pero qué facilita la declaración de emergencia?
Justamente, ese trabajo en forma conjunta. Ese trabajo en forma conjunta. Imagínate que somos un país de 3,5 millones y habiendo 650 asentamientos, es muchísimo, muchísimo. Donde Montevideo, obviamente, por su número de habitantes, es el primer lugar, pero le sigue Canelones y tercer lugar un departamento que conozco tanto como es Artigas. Entonces, y realmente yo he recorrido muchísimos asentamientos, tanto en Montevideo, tanto en el interior, y te puedo decir que ves cosas terribles, terribles, que te erizan la piel. A veces estás caminando por ahí, no sabes en qué círculo, de la Divina Comedia, porque ves realmente cosas que te hieren. Y yo creo que ninguna persona se merece vivir en las condiciones que están viviendo. He llegado a ver niños, bueno, descalzos, comiendo de la basura, pero he llegado a ver gente viviendo dentro del basurero. Justamente antes de subir aquí, esperando el ascensor, me llamaba una representante nacional de un departamento del litoral, haciéndome acuerdo de, en qué estaba esa situación que ella me había planteado, y no es el único departamento, lo peor, digo, eso que he visto ya se ha repetido en varios departamentos.
Justamente. Y entonces, ¿por dónde empiezan? Porque el instrumento, por lo que usted explica, se entiende, el artículo 428 enumera, dice, la intervención sociohabitacional consistirá en la realización de obras de infraestructura y mejoras edilicias, regularización de la titularidad de la tierra, fomento de la integración de las familias participantes y su entorno. Así, como descripción general, eso es una intervención. Ahora, ¿por dónde empiezan y a qué velocidad logran ir, justamente?
Mira, lo que pasa es que en lo que respecta al plan mejoramiento barrial es algo muy lento, porque el plan de mejora barrial no es solamente la entrega de la casa. El plan de mejoramiento barrial es llegar socialmente...
Ahí es donde el oyente puede perderse, le aclaro. Porque, no, bueno, ¿sabe por qué se lo digo? Porque usted recién mencionó distintos instrumentos que tiene el ministerio, sí. ¿No? ¿Cuáles eran?
Lo que pasa es que uno cuando habla ministerio siempre lo relaciona con las cooperativas. Sí. Y hay muchísimos programas dentro del ministerio.
No, pero mencionó el plan Juntos, plan de mejoramiento de barrios, ¿qué más?
Por eso digo, yo que estoy haciendo una propaganda justamente para que la gente tenga el acceso a la verdadera información, a toda la información, porque en el ministerio no están solamente las cooperativas. Las cooperativas es uno de los programas. Acuerdo. Está el programa del plan Juntos, el plan de relocalización, el plan de mejoramiento barrial.
Ahí nomás ya aparece una confusión. ¿Qué diferencia hay entre el plan de relocalización y el PMB, el plan de mejoramiento de barrios?
El plan de mejoramiento barrial no es solamente la casa, sí. Sino que tienen que hacer toda la infraestructura, y por eso es tan lento a veces los procesos.
Porque es lo que antes era el PIAI, ¿no?
Exacto, porque tienen que llegar, hacer el trabajo social, hacer las calles, el saneamiento, el cordón cuneta, entonces muchas cosas que uno no lo ve, digamos, el que realmente necesita, porque lo que uno quiere es la casa, para después armar la casa. La relocalización es que cuando tienen que hacer esas calles, tienen que sacar a varias casas y esas casas relocalizarlas. Por eso el plan de relocalización va muchas veces de la mano del plan de mejoramiento barrial. En un caso concreto, Las Láminas, que es un barrio de allá de Bella Unión, que ha trascendido fronteras por la situación.
Un barrio emblemático en su momento.
Emblemático en su momento, creo que ya a nivel nacional más que departamental.
Por el desastre que se había consolidado allí, ¿no?
Bueno, eso fue, es un trabajo que empezó pasó hace muchos años, en el 2010, porque el terreno era del Ministerio de Defensa, pasó al Ministerio de Vivienda, era un terreno de rural, tuvo que pasar por la Junta para transformarlo en suburbano, después va a volverlo a pasar para urbano, después la construcción de la casa, y ahora estamos haciendo justamente la titularidad de esas casas. Y hemos entregado hace 2-3 meses 40 títulos, y les prometí que antes de diciembre íbamos a entregar los últimos 40 títulos de casa para recién ahí dar por finalizada la obra de las láminas. Uh-huh.
Hablemos, aunque sea unos minutos, del PMB, del Plan de Mejoramiento de Barrios. Fue creado en 1999, tuvo como primer nombre PIAI, ¿no? Bueno, la sigla era PIAI.
Sí.
Que quería decir Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. Después, a partir del 2007, tiene el nombre que ahora le asignamos, PMB, Programa de Mejoramiento de Barrios. Se centra principalmente en obras de infraestructura urbana, no en la construcción misma de viviendas, como usted puntualizaba. En la redacción que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, se estableció que ese programa pasaría del Ministerio a la órbita de la Presidencia de la República. Y allí se dio una discusión, ¿no? Su partido, Cabildo Abierto, y el Partido Colorado, bueno, el subsecretario de Vivienda es Colorado, se opusieron en la interna de la coalición. El Frente Amplio estuvo en esa misma línea, se alineó con ustedes. Lo cierto fue que la discusión se saldó dejando por el camino lo que venía como propuesta de la presidencia. ¿Cómo fue? ¿Por qué era inconveniente que el PMB pasara a Presidencia de la República?
Yo no diría que hubo una discusión. Nosotros nos enteramos que en el momento de que estábamos ingresando los artículos en el presupuesto, de que la opción era de pasar al PMB, al Ejecutivo. Nosotros entendíamos que eso no era lo conveniente, ya que obviamente el Ministerio tiene una experiencia al respecto, que sería una lástima perderla, y bueno, tiene todo un equipo trabajando en ello, y entendíamos que tenía que quedar en el Ministerio. Y así se lo hicimos saber al señor Presidente de la República y al señor Director de la UPP.
Tengo acá los comentarios que hizo en el Parlamento justamente el Director de la UPP, Isaac Alfie. Dijo, el objetivo, cuando se buscaba que estuviera en presidencia, es lograr una mejor coordinación con los gobiernos municipales y las empresas públicas, porque decía, el programa no ha tenido una ejecución muy buena en términos generales, ha tenido carencias y poca coordinación. Un porcentaje muy grande de la ejecución dentro del Plan de Mejoramiento de Barrios se dedicó a consultores y viáticos. La idea es hacer una cosa más grande y más coordinada a través de la OPP.
Bueno, es una opinión, digo, por eso le digo, yo lo expresé cuál era mi opinión a ellos, y veo que digo, no estaba tan alejada cuando la ley entra al Parlamento. Tú sabes que la ley empieza, una vez que entra, esa criatura empieza a tener pueden hacer de diferente forma, agarra vida propia. Y digo, creo que no estaba tan alejada cuando el Partido Cabildo Abierto, pero como tú bien dices, no es el único que sigue, ya que el Partido Colorado en pleno, los dos sectores del Partido Colorado nos acompaña, el PERI nos acompañó y el Frente Amplio también, o sea, quedó solamente el Partido Nacional. Yo creo que también hay una forma de contralor por parte del Ejecutivo.
Ese fue uno de los argumentos que se utilizó.
Sí.
Que en realidad es un argumento que la propia coalición multicolor esgrimió muchas veces a propósito de los periodos anteriores, ¿no?
Exacto.
Que se había generado en Presidencia de la República una concentración de unidades y organismos que no parecía sana.
Claro.
Porque esas entidades después no tienen control parlamentario, ¿no?
Exacto, y digo, nosotros buscamos justamente, como te he reiterado acá, gestión y transparencia, y creo que hemos demostrado cómo somos transparentes, porque fui la primera ministra que fue llamada a sala por su propio partido, además, en el tema de un poco insólito, pero porque buscamos
recordemos
eso.
El llamado del diputado Eduardo Luz, pero claro, era por el acuerdo
por UPM,
entre el Estado y UPM, ¿no?
Por UPM, pero bueno, no no le tembló la mano en citar a la ministra de su propio partido. Y me parece bárbaro, digo, porque fuimos, dimos la cara, explicamos y dimos a entender todo lo que habíamos tenido, que había sido un tema bastante guardado en cuatro paredes. Digo, por eso digo, yo creo que esa forma, estando en el ministerio, va a haber una mejor interrelación con el ejecutivo, con el legislativo, perdón.
Sí. Había, me imagino, para empezar, una cuestión de, entre comillas, amor propio, ¿no? Implicaba sacarle al ministerio un sector muy importante, una problemática muy importante.
Pero además, digo, me parecía que iba en contraposición a algo que se había votado en la ley de urgente consideración. En la ley de urgente consideración se crea una nueva dirección dentro del ministerio.
Ah, es cierto, ahí está.
Que lo que se ha dado a llamar la DINISU. La DINISU iba a englobar todos los programas sociales, que era los que mencionamos recién, el Juntos, el PMB y el Plan de Relocalizaciones. Entonces, si tú me sacas el Plan de Mejoramiento Barrial al Ejecutivo, también de hecho me estás sacando el de Relocalizaciones, que como te decía hoy, va de la mano. Uh-huh. Entonces me creas una dirección para poner adentro de esa bolsa un solo programa que está funcionando bien y afuera.
Una incoherencia.
Me parece que ahí está la no entendía, digo. Por eso digo, pero yo respeto, digo, yo puse, era mi opinión y fui y se la dije directamente, como bien dijo el señor presidente el lunes pasado en un discurso, cuando uno está convencido de una idea, lo dice y va para adelante. Y bueno, como alumna, digamos, fui, lo dije y fui para adelante.
Hablando del presidente, según las consultas que realizó la producción de En Perspectiva, el doctor Lacalle Pou tiene de todos modos la intención de supervisar estos trabajos, porque el objetivo de fondo era que él coordinara directamente las mejoras en asentamientos. ¿Cómo lo ha hablado con él este asunto? Porque recordemos que, por ejemplo, que en la otra campaña electoral, en su primera candidatura presidencial, Lacalle Pou tenía aquella consigna, aquel emblema de asentamiento cero. Era una de sus inquietudes, ¿no? Entonces,
sí, él hablaba del asentamiento cero. Lo que pasa es que yo creo que hoy día hablar de asentamiento cero sería divino para el oyente y para nosotros decirlo, pero creo que sería jugar con la gente, en el sentido de que es casi imposible.
No, pero de acuerdo, pero digo, él va a estar involucrado muy muy de cerca, por lo visto.
Está perfecto, pero está perfecto que esté involucrado, para algo es el presidente de la República.
¿Pero lo han hablado en estos términos?
Lo he comentado, digo, nosotros tenemos
justamente... Quien habló este tema con el presidente fue su esposo, fue el senador Manini, ¿no? Fue uno de los temas que han tratado en esas reuniones que han tenido.
No, creo que no.
¿No?
No. Ese tema, digo, lo hablé con el señor presidente, ya te digo más, el 12 de agosto fue la primera vez que hablé de ese tema, y después, bueno, después se agarró vida con los legisladores cabildantes en el Parlamento, pero no tengo información que haya hablado Guido.
Enseguida venimos con la tercera y última parte de la entrevista a la ministra Irene Moreira. Vamos a conocer qué es esto de los fideicomisos.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Irene Moreira es abogada, graduada en la Universidad de la República. Tiene una trayectoria política en el departamento de Artigas y en el Partido Nacional, ¿no?
Sí, toda la vida.
Sí, fue edil suplente en Artigas en los periodos 1995-2000, 2005-2010 y 2010-2015.
Ahí fuiste titular.
Ahí entró como titular, ¿no? En el periodo 2015-2020, edil departamental titular. Bueno, y ahora en los últimos comicios, ya en Cabildo Abierto, resultó senadora electa. ¿Es la número 2 de Cabildo Abierto, puede decirse?
No, soy la...
Es la esposa del líder, pero dejando de lado eso, que no tiene que tener relevancia política, ¿cómo se ubica usted dentro de la estructura de Cabildo Abierto?
No, soy, creo, una cara visible de Cabildo Abierto, obviamente, en la cual he militado, pero no quiero ser la señora de, digo, creo que he trabajado por Artigas toda mi vida, digo, tenía ya mi agrupación, tuve el placer de, cuando anuncié que iba a dejar las filas del partido que me había visto nacer para pasar al partido Cabildo Abierto. La agrupación total me acompañó. Uh-huh. Y milité en Artigas, me considero la dirigente de Artigas, que tuve más de 10.000 y pico de votos en esta. Entonces digo, me gustaría que me consideraran como la dirigente de Cabildo Abierto, como una dirigente de Cabildo Abierto, y no solamente por ser la mujer de. Siempre he tenido que pelear por ser la hija de en política, me había ganado mi lugar, y bueno, y ahora nuevamente estoy peleando para tener mi propio lugar dentro de Cabildo Abierto.
¿Pero no está claro cuál es el número 2 en Cabildo Abierto?
Eso de poner numeraciones, me parece, digo, creo que sin lugar a duda Cabildo Abierto es Manini es Cabildo Abierto, y bueno, y después tenemos todo un equipo importante que lo están apoyando a este joven partido que, a pesar de su corto tiempo de vida, ha dado de mucho por hablar. Digo, estamos, no en vano tuvimos en 180 días una banca de 11 diputados, 3 senadores, y actualmente con dos ministros y un subsecretario y varios directores general de secretaría. Digo, entonces realmente hemos logrado dar esa llave del cambio que tantos uruguayos querían, ¿no?
Ministra, en el proyecto de presupuesto se autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial a participar en fideicomisos con privados para la construcción de viviendas. El objetivo es complementar el régimen de vivienda promovida que existe hoy en día. ¿Esa es la idea?
Mira, nosotros una vez que asumimos el ministerio, comprobamos que había una franja de uruguayos que no estaban siendo cuidados, protegidos, que era justamente ese sector de sector medio bajo, que si bien tenían por el núcleo familiar un salario, un monto de dinero, estaban por encima de estos planes que hablábamos hoy, por debajo, pero tampoco podían llegar a los planes más altos. Entonces, es el típico caso de aquellas personas que pueden pagar un alquiler, pero no tienen posibilidad de ahorro para la compra de eso tan soñado que es el techo propio. Entonces, obviamente hemos trabajado en la creación de ese fideicomiso que presentamos en el plan quinquenal para ser puesto en consideración, para justamente crear nueva construcción, darle un impulso a esa construcción para poder hacer este alquiler con opción a compra.
A ver, leo el artículo 441, por lo menos lo fundamental, dice: autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial la participación en fideicomisos para la construcción de viviendas en el marco de los programas habitacionales implementados por el inciso. El Ministerio podrá transferir a dichos fideicomisos, con cargo a los recursos presupuestales asignados, las partidas destinadas a subsidios habitacionales de capital, cuotas de amortización de préstamos, pagos de arrendamiento con opción a compra y otras modalidades de adquisición de vivienda por parte de personas y familias. ¿Cómo funcionaría esta herramienta de los fideicomisos? A ver.
Esa herramienta estaría compuesta. Son 3 fideicomisos, son 2 fideicomisos financieros y uno administrativo, en la cual el ministerio entraría con 2/3 y 1/3 privados. En la construcción, amparados en la ley esta de promoción social, para poder construir esas viviendas. Tú sabes que hemos hecho a través del Poder Ejecutivo otorgado realmente una quita importante, un beneficio para promocionar la construcción, y lo que hemos visto que en periodos anteriores no se ha visto reflejado en el valor de la edificación. No podemos decir que una vivienda social pueda ser 120, 170 mil dólares una vivienda social. Esa de social no tiene nada. Por lo tanto, lo que queremos construir es justamente fijar un monto de $1,000 el metro cuadrado. No puede superar más del $1,000, porque si no deja de cumplir esa función. Y realmente lo que hemos visto que a través de ese desprendimiento impositivo que ha hecho el Poder Ejecutivo, hemos logrado realmente ya desde ahora un movimiento. Por algo, en el día de ayer que tuve la firma de acuerdos en el Ministerio, ya hay 5.404 viviendas que solicitaron empresas constructoras que han solicitado acogerse a este beneficio, que formarían el número de viviendas de 5.404 desde que se creó, se derogó ese artículo, que fue el 16 de abril de este año. Uh-huh. O sea, digo, realmente ya se muestra que hay un impulso. Y bueno, y justamente lo que queremos hacer a través de esos fideicomisos, crear ese fomento para nuevas construcciones, sobre todo, ya te digo, apostando a ese segmento de la población que entendemos que estaba desprotegida.
Pero entonces, a ver, cuando se crea el fideicomiso, ¿qué es lo que pasa? ¿Se emite títulos de deuda?
Se emite títulos de deuda que van a estar en cotizadas en la bolsa. Ahí, como te dije, entran dos tercios, entra el ministerio, un tercio los privados. Después,
¿los privados son promotores de
viviendas? Sí, promotores de vivienda privado. Y después recién entraría en una tercera posición las AFAP, República FAP, en la cual, porque en esa opción que yo te hablaba de alquiler con opción a compra, estarían, bueno, con las hipotecas que estarían entrando ellas, y le da la posibilidad a aquella persona que opta por la compra, que esos 20, 25 años poder seguir pagando en cuotas, ahora no pagando su alquiler, sino pagando la cuota de su techo propio.
Pero entonces la idea del fideicomiso es que se emiten títulos de deuda y eso permite entonces que a corto plazo se disponga de una masa de dinero importante para alargar con esas obras.
Exacto.
Según decía el gerente general de República FISA, se podría disponer a corto plazo de 150 millones de dólares para construcción
exacto,
de viviendas.
Exacto, ese es el en el día de hoy se está manejando ese número.
Y el ministerio después pagaría, digamos, con los fondos presupuestales, año a año. Esa es la idea.
Esa es la idea. La primera etapa se puede terminar, o si no, seguir como autoalimentándose para futuras futuros fideicomisos.
Entonces,
hemos puesto mucho pienso, mucha creatividad.
Hay que entenderlo, ¿no? No es un mecanismo fácil de pasar en limpio, ¿no?
No es un mecanismo fácil, pero que se ha hecho muchísimo en estos últimos años. No es un invento de la coalición o un invento de Cabildo en este caso. Esto se ha hecho, y te reitero, en muchísimos ejemplos podemos dar, pero En esta frazada que hablábamos hoy, en esta manta corta, teníamos que realmente poner imaginación para construir esas viviendas que hace tanta falta.
Entonces, la propiedad de estas viviendas no sería del Estado, sino del fideicomiso, que a su vez tendría origen público-privado, una mezcla de público-privado.
Sí.
¿Dónde estarían ubicadas las viviendas? Porque estamos pensando no solo en Montevideo, claramente.
No, esto es a nivel nacional. Está muy acotado en el reglamento que se hizo para la derogación de lo que era social, de vivienda social. Hay un sector de Montevideo que sería la costa, por ejemplo, que no está prevista, sí. Pero es una zona muy amplia de construcción en Montevideo, por ejemplo, y también hemos mantenido contacto, que esto me había salteado, con el Congreso de Intendentes, porque obviamente tenemos que tratar de actualizar y poder hablar no con cada departamento, sino ya hacer un marco, un acuerdo marco, porque evidentemente nosotros tenemos que buscar algo que puede abaratar esos metros cuadrados, que nos permitan la construcción en altura, donde ya están todos los servicios. Esto sería muy importante justamente por el costo, porque si no el gasto de llevar el saneamiento al lugar donde se está construyendo provoca el aumento del costo de la vivienda.
Y entonces la idea sería que las cuotas mensuales fueran del orden de 12.000 pesos.
Sí, nosotros aspiramos.
¿Para viviendas de qué tamaño? ¿De qué comodidades?
De dos dormitorios, más o menos. Va a haber construcciones de uno, de dos y de tres o más. Está establecido el metraje de esos apartamentos, de esas casas, para la construcción.
¿Cuándo ¿Cuándo se van a ver las primeras obras? Hay que esperar el presupuesto, obviamente. Bueno, hay que esperar al año que viene.
Para el fideicomiso, sí, obviamente, entra en vigor el primero de enero con la aprobación del presupuesto. Pero ya como te decía, hay muchas empresas que ya se están adhiriendo a los beneficios que la ley otorga, que son estas 5.404 al día de ayer, que a pesar de poder entrar en el fideicomiso, pretenden ya comenzar a construirse y después adherirse al mismo.
Para terminar, porque aparecen preguntas de los oyentes, el MEVIR, el Movimiento de Erradicación de la Vivienda
Insalubre
Rural, que tan buenos resultados ha dado en la historia de nuestro país, ¿dónde figura en todos estos planes?
No, obviamente. Nosotros tenemos varios brazos. El sistema público de vivienda está compuesto no solamente por el Ministerio de Vivienda, está la Agencia Nacional de Vivienda, está el Banco Hipotecario, está MEVIR.
Pero se pregunta, por ejemplo, plantea un oyente, ¿por qué no generalizar el modelo MEVIR que está aprobado?
No, es que MEVIR está y lo quiero potenciar. Yo conozco muy bien la obra de MEVIR. Yo soy una mujer del interior y del interior profundo. Y basta recorrer nuestra población rural para ver que hubo un antes y un después de MEVIR. Es una obra maravillosa del doctor Alberto Gallinal Heber, hay que impulsarla y por algo en la ley de urgente consideración se aumentó la zona de acción de MEVIR, que era hasta poblaciones de hasta 5.000 habitantes. Hoy es hasta 15.000 habitantes. Es una obra, justamente lo que hablábamos hoy, que se construye los propios propietarios, es decir, el tipo de autoconstrucción que yo le doy un plus, así como las cooperativas de ayuda mutua, porque realmente le da un valor más a la casa. Tú fuiste partícipe de tu casa, ¿no? Porque no es solamente la entrega de la llave, sino tú hiciste el Portland, pusiste un ladrillo, la ventana. Tiene un valor impresionante. Y es más, hemos potenciado y hemos aumentado su trabajo, en el sentido que ha vuelto a generar lo que se ha dado a conocer el MEVIR productivo. El MEVIR productivo es para aquellas familias rurales que el pozo de agua, por ejemplo, que algo que es importantísimo. Hay que estar en una zona rural sin agua y perder la cosecha o perder animales que te estás criando. Obviamente tienen que ser productores familiares de bajos recursos, un galpón donde poder guardar tu semilla, guardar tu maquinaria. Digo, realmente me gusta mucho la obra, la conozco la conozco desde siempre, y estamos junto con el presidente de MEVIR, el arquitecto Juan Pablo Delgado, trabajando muchísimo y dándole una fuerza muy grande a MEVIR.
Irene Moreira, ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, le agradezco su presencia esta mañana para este repaso así amplio y rápido que hemos hecho de algunas de las líneas de acción en esa cartera. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchísimas gracias a ti por la invitación y, bueno, dije que el Ministerio iba a ser de puertas abiertas, así que también te espero por allí en cualquier momento.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.